Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, continuamos aquí en esta segunda parte del programa Las Noticias Como Son en Radio Martí.
Bueno, señoras y señores, la Contraloría General de la República de Venezuela ha inhabilitado a varios candidatos de la oposición para que no participen en las elecciones a la Asamblea Nacional. El último de ellos, el exalcalde opositor Enzo Escarano. Anteriormente, bueno, la excongresista María Corina Machado, el exalcalde encarcelado Daniel Ceballos. Es decir, que poco a poco impide a la oposición el avance político en el país.
Exactamente. Yo creo que esto es una de las formas de manipular las elecciones. Y no sé, ¿puede tener esto un efecto boomerang? Habría que preguntárselo a nuestro experto. ¿Y por qué a nuestro experto? Porque es un venezolano que conoce muy bien la situación, analiza muy bien la situación que está pasando dentro de su país. Y precisamente me refiero a Juan Nagel. Él es el profesor investigador de la Universidad de los Andes, uno de los autores del blog Caracas Chronicles y también del libro Blogging the Revolution. Gracias, Nagel, por estar con nosotros. Bienvenido.
Buenas tardes. ¿Cómo está usted?
Muy bien.
Muy bien. Bueno, pues esperando su primera reacción ante lo que está sucediendo en Venezuela. Poco a poco, pues van sacando del camino, al menos así lo determinó Nicolás Maduro, a fuertes candidatos opositores para tener un asiento en la Asamblea Nacional.
Sí, bueno, estas movidas en el fondo no sorprenden, ya muchos de los candidatos y los mismos votantes de Venezuela se esperan este tipo de movidas por parte de las autoridades en Venezuela. Hay que acotar que tanto María Corina Machado como las demás personas que han sido inhabilitados administrativamente han dicho que ellos se van a postular igual. Entonces, legalmente, al parecer, hay una distinción entre lo que es una inhabilitación administrativa y lo que es una inhabilitación política. Y hay un debate como un área gris en términos de si pueden o no postularse a la Asamblea Nacional y si pueden o no ejercer como diputados. Yo he visto análisis que dicen que, en teoría, la ley le permite a ellos postularse para diputados y ejercer su cargo como diputados si es que son electos. Pero en el fondo la decisión final de si permitirlo o no postularse va a recaer en manos del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces no hay mucha esperanza que yo diga que se les permita ser candidato.
¿Muchas o ninguna? ¿Muchas o ninguna?
Pocas. Yo pienso que, por ejemplo, en este caso la presión internacional podría ser determinante, sobre todo en el caso de María Corina Machado, siendo que ella es una persona que ha establecido fuertes lazos con varios personajes internacionales de peso. Y ya hemos visto, por ejemplo, que el secretario general de la OEA al parecer se pronunció y dijo que eso era un exabrupto, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, el gobierno podría, la estrategia de ellos debería ser en estos momentos aumentarle el costo político al gobierno de llevar a cabo una medida como esta.
¿Por qué en estos momentos estamos viendo esta situación política en Venezuela? Vemos también Leopoldo López aparece o no en la relación de personalidades que están impedidas de participar en el proceso. Le pregunto a usted, Nagel.
Sí, Leopoldo está en la lista.
También está en la lista.
Tengo entendido que hay una duda, él tiene una inhabilitación de hace tiempo, entonces hay una duda acerca si ya venció o no. Pero lo cierto es que la estrategia del chavismo pareciera ser buscar desmotivar al votante de oposición. Todas las encuestas de opinión dicen que si las elecciones fuesen ahora, la oposición ganaría con un amplio margen, pero una de las pocas estrategias que le queda al gobierno es desincentivar el voto como estrategia de lucha política en Venezuela de la forma más que más puede, que es usando las instituciones que tiene todavía su poder.
También hay declaraciones de Enrique Capriles, el dos veces candidato presidencial, dice la información. Enrique Capriles ha llamado a la unión de cara a las legislativas del 6 de diciembre dentro de los partidos que integran la opositora Mesa de la Unidad Democrática frente a los intereses privados que pueden tener algunos de sus miembros. Y claro, el caso es que están llamando al voto unido, o sea, la tarjeta única, que los abarque a todos. Sin embargo, creo que un grupo de la oposición, un partido de la oposición que está en desacuerdo con esto. ¿Cuál es la opinión tuya, Nagel? ¿Se necesita realmente una tarjeta única? ¿Se necesita unión a la hora de votar? ¿Cómo lo están viendo ustedes desde el punto de vista analítico, ¿no? ¿Cómo sería más efectivo?
Yo creo que hay dos temas ahí. Uno es la unidad, es decir, presentar una plancha única de candidatos, y otro es la tarjeta única. Uh-huh. La oposición puede presentar una terna única de candidatos candidatos, pero en diferentes tarjetas. Y lo que está en discusión es cuál tarjeta se usa, si se usa la tarjeta de la MUD o si se permite que cada partido use su propia tarjeta. Eso ya entra en detalles más complicados de cómo funcionan las elecciones en Venezuela. Hasta ahora tengo entendido que el grupo que está resistiéndose a la tarjeta única hasta ahora es el grupo precisamente de Leopoldo López, en parte porque ellos quieren tratar de demostrar su peso político propio usando su propia tarjeta y, digamos, buscando que los candidatos estén postulados bajo su tarjeta. No. Pero en el fondo eso no es un tema determinante. En el fondo yo pienso que al final se va a usar la tarjeta única. Lo importante es que la oposición presente una terna única de candidatos. Hay que acotar que ya la oposición tenía cuadrado su lista de candidatos, pero a última hora el Consejo Electoral dijo que todos los candidatos tenían que tener una cuota de mujeres candidatas y que la oposición no la cumplía. Entonces tuvieron que borrar la lista, empezar de nuevo y aumentar el cupo de mujeres que tenían. O sea, toda una serie de trabas para, con el fin de tratar de sabotear la unidad que hay entre la oposición y que van a seguir ocurriéndose de aquí al 6 de diciembre, que es cuando ocurre la elección. Uh-huh.
También importantísimo, y lo destacamos y le pregunto, a excepción del señor Enrique Capriles, pues todos estos candidatos tienen asuntos pendientes con la justicia, ¿verdad, Nagel?
Sí, muchos de ellos tienen problemas con la justicia, han sido perseguidos por los detalles más insólitos. Por ejemplo, a María Corina Machado se le alega que no declaró unos tickets que le permitían a ella comer gratis en ciertos lugares en su declaración de patrimonio, por ejemplo, cosas que ella nunca utilizó y que ella no sabía que tenía. O sea, ellos están buscando, como decía el viejo dicho, ¿no? Para mis amigos todo, para mis enemigos la ley. Entonces aquí están usando las instituciones para básicamente establecer cualquier tipo de subterfugios legales o ilegales para impedir que la oposición...
Sí. ¿Nagel, nos escucha?
Perdimos la comunicación también con Juan Nagel, allá estos momentos. Él
desde
se encuentra
Chile.
En Chile,
o sea que también hemos perdido la comunicación con Chile.
Vamos a tratar de restablecerla para continuar acá en el programa.
Sí, señor. Bueno, ya creo que nuestra productora Johnny Hilfer, de una manera de lo más rápido posible, como un meteoro, nos ha vuelto a restablecer la llamada telefónica con Chile, con Juan Nagel. Bueno, discúlpame, Juan Nagel, la interrupción, pero bueno, ya estamos de nuevo.
Aquí estoy.
Sí, señor. Creo que tú hacías una pregunta, José Luis.
Sí, que me había quedado pues pendiente un poco la respuesta, y era si en estos momentos, a excepción de Enrique Capriles, pues todos los opositores candidatos, ¿no?, tienen asuntos pendientes con la justicia venezolana. Era más o menos la pregunta que le hacía.
O la justicia venezolana tiene asuntos pendientes con ellos.
Bueno, como se quiera preguntar.
Las instituciones venezolanas tienen problemas con ellos. No, obviamente los candidatos más notables, los más conocidos, sí tienen problemas ahorita en estos momentos. Uh-huh. Digamos que hay otros que están surgiendo, que están pasando más por debajo cuerda, ¿no? Ahora, lo importante aquí es que hay una seria conciencia de parte de la oposición en Venezuela de que tienen que ir unidos a esta elección. Entonces, ellos ya están preparados o dicen estar preparados para cualquier subterfugio legal o ilegal que pueda lanzarles el gobierno. Y bueno, la idea es tener capacidad de reacción rápida para poder sacar otros nombres o poder tratar de reaccionar ante todas estas trabas que le van a poner.
Claro, la pregunta que se hace mucha gente es, ¿en realidad la mesa de la unidad está tan unida como ellos proclaman? Eso es lo que está por ver.
Sí, hay que ver que la mesa unidad, hay muchas diferencias en este momento, eso es innegable en cuanto a estrategia, incluso en cuanto a temas personales entre ellos. Sin embargo, la mesa de la unidad es más que nada una coalición para decidir candidaturas, y en ese sentido sí se ha manejado bien, en el sentido de que hay una cierta conciencia de que a pesar de que no se caigan bien o de que a pesar de que tienen diferentes enfoques acerca de cómo enfrentar este problema, van a tener una terna única de candidatos, que a la larga es una de las cosas más importantes que pueden hacer ellos. Entonces eso no es cualquier cosa, eso es importante destacar.
Bueno, Juan Nagel, muchísimas gracias. Un placer de verdad que hayas estado con nosotros en el programa.
Gracias a ustedes, siempre a tu orden. Chao.
Muy bien, y de hablar de Venezuela nos vamos a hablar de política estadounidense.
Tenemos unas cuantas informaciones y queremos pues destacarla hoy acá en lo que ha sucedido en esta jornada, esta semana en Estados Unidos.
Hay de todo como en botica, ¿se acuerda que así lo decían en Cuba?
Comienzo. Bueno, la primera, la mayoría de los votantes hispanos prefieren que la demócrata Hillary Clinton sea la futura presidenta de Estados Unidos antes que los candidatos republicanos Jeb Bush, Marco Rubio o Donald Trump, de acuerdo a la encuesta que ha publicado la cadena hispana Univision. Y hablando de Donald Trump, pues el hombre lidera una nueva encuesta nacional entre los candidatos republicanos. También queremos señalar, ¿no?, el acuerdo histórico que tuvo lugar esta semana, Irán y las grandes potencias. Y hablando de elecciones, porque hay que regresar a las elecciones, hay un senador, una persona que aspira al Senado por el estado de la Florida, y es el vicegobernador Carlos López Cantera, un cubano-americano, la posición que dejaría entonces el republicano Marco Rubio.
Usted ha puesto ahí en una bandeja.
Pues, así ha estado la semana.
Todas las fichas del dominó.
Así ha estado
y le voy
la
a
semana.
Poner, le voy a poner otra ficha del dominó.
Pues
hay
póngala.
Hay una encuesta que afirma que si el candidato republicano, ya estamos hablando ya de cara a las elecciones, si el candidato que resulte vencedor, el candidato republicano, no obtiene un 47% del voto hispano en los Estados Unidos, no puede ganar la presidencia de los Estados Unidos. Matemáticamente no la puede ganar. Tiene que tener el 47% del voto hispano. Eso haría, de ser cierto, eso haría la carrera hacia la Casa Blanca del Partido Republicano muy difícil.
Vamos a pasar con nuestro analista político Guillermo Martínez, que se ha ido de la Florida para Brasil. Y le saludamos, bienvenido, ¿qué tal? Pero, seguro que la está pasando bien.
Pero no a vivir.
No, es temporal.
No a vivir.
Copacabana. Usted está viendo ahí Copacabana, esas playas.
Pórtese bien, mi amigo.
Ipanema.
Bueno, pues muy bien, pórtese bien y le pregunto su primera opinión, Guillermo, a lo que ya anunciamos, la encuesta que está dando la cadena hispana Univision.
Mira, las encuestas dicen una cosa que no es precisamente, es una encuesta no de votantes, sino es una encuesta hecha en los Estados Unidos entre los hispanos. Y hay una gran diferencia entre el mundo hispano, que tiene 11 millones de indocumentados, y los votantes hispanos. Si fuera como dice que el 47 necesitan el 47%, los republicanos no hubieran ganado desde hace más de 20 o 30 años.
Bueno, perdóname, Guillermo, George W. Bush obtuvo el 40% de los hispanos.
Pero no el 47.
No, claro.
No el 47. Lo que yo digo es que el 47% es un número demasiado alto, es un número obtenido en base. Es algo muy interesante porque hay en estos momentos un caso en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, hay un caso en el cual se está juzgando si deben contar los censos, deben contar personas ciudadanas o deben contar a personas en los Estados Unidos. En estos momentos cuentan exclusivamente a todo el mundo. Entonces, eso facilita la creación de distritos hispanos y distritos afroamericanos. Mientras que las historias fuera de los Estados Unidos, las historias, si contaran nada más que ciudadanos, entonces sería otra cuestión. O sea, las encuestas, en términos general, cuentan nada más, cuentan a todo el mundo, no cuentan ciudadanos. Son muy particulares en estas cosas porque, fíjate, el censo de los Estados Unidos, que se hace cada 10 años, cuenta a todo el mundo. José Luis Amado, cuenta a todo el mundo,
claro.
todo el mundo. El cubano que llegó de Cuba el día antes del censo,
lo cuentan
en el censo de los Estados
Unidos. Y esa persona no vota en Estados Unidos todavía.
Entonces, por eso es que esas encuestas son muy llamativas, son muy interesantes, pero la realidad es distinta porque si no, mira, hay otra cuestión que es muy interesante, que es un dato anecdótico, no tiene otra forma de explicarse. Desde que Truman es presidente hace en el año 1948 a 1952, donde deja la presidencia, solamente una vez en la historia el mismo partido ha tenido la Casa Blanca tres periodos sucesivos, que fue Ronald Reagan del 80 al 84, Reagan del 84 al 88,
y
George Herbert Walker Bush, el padre, que por cierto se fracturó una vértebra esta semana, el pobrecito, que fue un gran hombre. del 88 al 92. Es la única vez, todo el resto de las veces, cuando un partido gana dos elecciones, el próximo, Clinton gana dos elecciones, el próximo es Bush. Bush gana dos elecciones, el próximo es Obama. O sea, y esto viene ocurriendo, salvo esa excepción, desde 1952.
Obama gana dos elecciones, el próximo es...
El próximo, si sigue esta cosa, sería un candidato republicano.
Bueno.
Pero en estos momentos...
¿Y si es la excepción? ¿Y si es la excepción?
No. La excepción viene... Mira, es que hay una persona que no hemos hablado directamente que se llama Donald Trump.
Bueno, Donald de eso Trump vamos a hablar ahora.
Ese era el tema que teníamos ya para ahora.
Porque la encuesta, precisamente, Guillermo, es interesante, ¿no? El 17% de apoyo a Donald Trump, 14% a Jeb Bush y Ted Cruz por encima... De Marcos Rubio, 6% para Cruz, 5% para Rubio.
Déjame hacer nada más que una aclaración, perdóname, Guillermo. Hay personas en Cuba que quizás no están familiarizados, no saben quién es Donald Trump. Es uno de los precandidatos por el Partido Republicano, pero que se ha hecho notorio. Primero que todo, es un multimillonario, dueño de 10 mil millones de dólares, se le calcula en su fortuna. Pero, además de eso, ha hecho recientemente unas declaraciones muy ortodoxas, muy conservadoras, ultraconservadoras, que quiere aislar a Estados Unidos de México construyendo un muro, y le ha llamado a los mexicanos, los ha acusado de todo, y eso ha caído muy mal en muchas comunidades, digo en muchas, pero sin embargo, en una base republicana ha tenido muy buen resultado porque está delante de las encuestas republicanas.
A pesar de los comentarios despectivos, Guillermo.
Sí, pero Donald Trump le está haciendo un daño al Partido Republicano. Enorme, porque lo que dijo de los mexicanos, tú has usado palabras finas para decir, es un racista de porquería, no hay otra forma de decirlo. Las cosas que dijo que los mexicanos eran violadores, dijo que los mexicanos eran ladrones, que venían aquí a robar, a matar y a violar mujeres. Por favor, eso no se dice de nadie, pero como dicen ustedes, tuvo cierta aceptación, tiene una aceptación en un grupo que es el 17 al 20% de los republicanos. Cuando tú divides el voto republicano entre 14 o 15 candidatos, el que tenga el 15% tiene una gran ventaja. Pero cuando esto se vaya reduciendo y sean dos o tres los candidatos republicanos, Donald Trump pasa a ser un asterisco en la historia, un asterisco de muy mal gusto, porque de verdad es una persona despreciable con todos sus millones y con todo su peluquín, y no lo envidio porque yo soy calvo, pero es una persona despreciable. Las cosas que dijo no se dicen, y son, o sea, lo que dijo es racismo, puro. No hay otra, José Luis Amado, yo no sé qué otra forma de escribirlo.
Claro, Guillermo. O sea, Guillermo, me gustaría, dices, usted que está hablando de esto, perdóneme, ¿por qué 17 candidatos a la nominación presidencial republicana? ¿Usted no cree que se le está yendo la mano a los republicanos?
Pero es que los republicanos no son los que deciden eso, son los candidatos.
Por eso, pero le pregunto, ¿pero se están inscribiendo ahí como una cola para comprar pan?
Mira, José Luis, lo mismo que yo te dije. Como la historia marca que este es un año en que debe ganar un candidato republicano,
pues todos se lanzan.
Ahí han corrido todos los republicanos, María y su tía, y María y quien la cría, todos los candidatos. O sea, yo no soy republicano y no puedo ser presidente, pero si fuera republicano y fuese americano, hoy también me postulaba para la presidencia.
No lo haga porque lo perdemos acá del programa. Manténgase hasta ahora como está, ¿no?
Absolutamente. Mira, Trump tuvo que abandonar sus programas de televisión, sí. Y tuvo que abandonar una serie de negocios que tenía, pero no le importa. Fíjate lo que Trump... Hay un artículo maravilloso que leí hoy en el New York Times, en el cual hablan de que Trump lo único que busca y lo único que está ganando con esto es publicidad personal. El resto de las personas recaudan dinero para correr. El líder de los republicanos ha sido Jeb Bush, que ha recaudado entre él y los grupos que lo respaldan a él, ha recaudado más de 114 millones de dólares hasta ahora, y hace más y las elecciones están a más de un año vista. Donald Trump se está financiando su campaña él mismo. No acepta dinero. No le debe nada a nadie. Pero pero lo que está buscando es publicidad para Donald Trump. Y le está haciendo un daño. Lo que ustedes han dicho, las cosas que dice la encuesta de Univision, lo que demuestra es que hay un repudio entre los hispanos, todos, hispanos votantes, hispanos no votantes, por lo que dijo Donald Trump.
Guillermo, nos queda menos de dos minutos y hay un tema que tenemos que tratarlo con usted. Lamentamos que Luis Pavón Roca no estuvo con nosotros en el programa, no pudimos comunicarnos con él, hay que aclararlo. Acuerdos con Irán, Estados Unidos, Irán, acuerdos nucleares. El mundo, de alguna manera, muchos países están de acuerdo con estos acuerdos, pero sin embargo Israel está muy preocupado y dice Israel que esto es un acuerdo para hoy, una guerra para mañana. Su opinión, Israel, su valoración.
Israel está en contra, Arabia Saudita está en contra. El presidente Obama está gobernando para su legado. Está buscando cuestiones de legado. Un tratado con Irán, un tratado con Cuba, restablecer relaciones con Cuba. Está tratando de hacer cosas que marquen su presidencia como una presidencia de una persona que logró muchas cosas en sus 8 años. Los primeros 6 años de él no han tenido gran impacto. Ahora, con la ratificación por el Tribunal Supremo de la Ley de Salud Pública de Obamacare, con el trato de el acuerdo con Irán, el restablecimiento de relaciones con Cuba, está logrando buscar su lugar en la historia como un gran presidente. Si lo va a lograr o no lo va a lograr, la historia lo dirá. Netanyahu en Israel está en contra de él, también está en contra de él, y todavía hay que ver si él consigue la ratificación de este acuerdo en el Congreso de los Estados Unidos y si él logra, si no logra la ratificación, si él logra vetarlo y conseguir que su veto se mantenga. O sea, el Senado necesitaría 67 votos para sobrellevar un veto del presidente.
Guillermo, gracias, muchísimas gracias. No hay tiempo para más y como siempre se quedan temas, pero será el próximo viernes.
Y sígala pasando bien allá en...
Sí, señor, y disfrute de Ipanema y de Copacabana.
2 semanas en Copacabana.
Qué rico.
Muy bien. Vamos al cierre. Bye. How long we not burn a good draw of sense and meaning. The burner boom drop, distress reliever, natural healer. El tema que escuchamos se titula Déjame ir. Julián Marley, el hijo del legendario Bob Marley, ha escrito esta canción en la que agradece al gobierno de Jamaica que aprobara la despenalización del consumo de marihuana para fines medicinales, religiosos o de investigación. El artista, que también se define como Rastafari, asegura que la nueva canción, esta que estamos escuchando, es pues precisamente el indicativo de que el cannabis es un calmante para el estrés y una medicina natural, y que ahora con la despenalización de posesión de menos de 2 onzas, todos van a amar la marihuana para alcanzar el nirvana y ya no habrá drama. Así dice parte de la canción. Y cierro la nota indicando que los cambios legislativos aprobados en febrero en Jamaica estipulan que ya no será delito consumir marihuana en pequeñas cantidades.
Pues ahí está la opinión del hijo de Bob Marley.
Y ahí está su música también. Déjame ir, claro que me voy. Gracias a Johnny Hilfer, a Raúl Tapanes Estrella. Regresamos, si Dios quiere, el lunes a la misma hora.
Amado Gil.
Y buen fin de semana, José Luis Ramos. Burn a good draw of sense and meaning out in the open. I long to burn a boom draw, distress reliever, natural healer. So we pick up every farmer, pick up the hustlers on the corner, and everyone will love marijuana. Bound to reach now.